Estimados usuarios y usuarias de Internet, bienvenidos a Ladridos al Amo. Como podéis notar, tengo una gripe de abrigo y de estar debajo de una manta. Pero he considerado que después del esfuerzo que hemos hecho para poder empezar con la segunda época de Ladridos al Amo, no era cuestión de que me dejarais solo a las primeras de cambio. A fin de cuentas, si tenéis mucha suerte en esto, si hay virus flotando en el aire, me los estoy tragando yo todos. Bien, uno de los temas que queremos tocar y que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el proyecto de Ladridos al Amo es el que trata de responder a una pregunta simple, que a esta altura ya puede parecer hasta bastante tonta, pero que en el fondo tiene muchos bemoles, porque a medida que la vas tratando, la vas abriendo, la vas auscultando, te vas dando cuenta también de que ya no es hoy una respuesta válida desde el punto de vista de donde venimos, y que lo más seguro es que antes de que pestañeemos ya tampoco lo sea válida. La pregunta es simple y directa. ¿De qué diablos hablamos cuando decimos que estamos en Internet o que somos usuarios de Internet? ¿Qué es este Internet? ¿En qué consiste lo digital, lo virtual? ¿Dónde sucede esto? ¿Quién está ahí? Esto pareciera que por manidas las respuestas pues ya son sobradamente conocidas. Pero no lo son en realidad. Y por eso queremos analizar o queremos ver si vamos auscultando Internet, si logramos sacar a flote los 4 o 5 genes que constituyen el eje vertebral de la red. Yo voy a proponer 1, 2, 3, 4, 5 y 2 consecuencias. El primero de todos es que cuando se hizo la red, que se hizo y se concibió como una red de arquitectura abierta, ¿esto qué significaba? Pues esto significaba que la información en la red era de los usuarios, es decir, la ponían los usuarios, la modificaban los usuarios y la disfrutaban los usuarios. Usted puede decir, bueno, si esto es una red, cuando yo voy a un cajero automático, pues también, digamos, sucede algo parecido. Sí, pero la información no es suya, porque si no, no entendería por qué está usted al otro lado escuchando esto. Es mucho más fácil irse a la Martinica y disfrutar allí de estas bellezas naturales que te ofrece la isla. La información, como digo, es de los usuarios. Esto era un detalle importantísimo porque quiere decir que hasta ese momento, en toda la historia de la humanidad, la información era de los usuarios definidos a partir de una ubicación jerárquica en la sociedad. Pero ahora estamos hablando de que la información es de todos los usuarios. Para decirlo en términos más conocidos, la información era del pueblo. Es decir, cada uno de los integrantes del pueblo, en principio, tenía la posibilidad de poner información en esa red y por tanto de transmitirla y por consiguiente de recibir la de los otros miembros de ese pueblo. Esto vamos a decir que en principio no había ocurrido nunca. En segundo lugar, la red estaba constituida de tal manera que el acceso era universal, es decir, todo el pueblo, independientemente de dónde estuviera, podía acceder a la red y hacer lo que determinaba el primer gen, es decir, mover información, promoverla, incluirla dentro de la red. Este acceso universal no lo habíamos tenido nunca en la historia de la humanidad. todos podían estar, todos podían transmitir, y las circunstancias por las cuales usted podía o no podía estar eran ajenas a la red. En un principio, porque no le interesaba nada la red. Después, porque a lo mejor no tenía dinero para estar dentro de la red. Pero esto, ya sabemos, digamos que hoy día es una estupidez. Puede estar usted en la red porque le regalan el acceso desde cualquier lado, cualquier banco, cualquier fundación, cualquier institución. Bien, si el acceso era universal, el segundo elemento es casi tan revolucionario como ese. El acceso era simultáneo. Estábamos todos al mismo tiempo dentro de la red. Usted va a decir, lógicamente, no, no estábamos todos al mismo tiempo dentro de la red. Eso es imposible. No, no era imposible porque cuando usted entra, usted encuentra a la otra o a las otras personas con las cuales usted quiere tener algún tipo de interacción, aunque esas personas estén en ese momento durmiendo o en alguna otra parte o incluso que ya no existan. Y esto es un elemento absolutamente, vamos a llamarlo, revolucionario, pero es que eso lo vamos a decir varias veces. La información es de los usuarios, el acceso es universal, todos podemos estar dentro de esa red, el acceso es simultáneo, aunque estemos durmiendo, hay gente que puede estar trabajando, moviendo o modificando la información que nosotros hemos puesto dentro de la red. En ese sentido es como si fuera uno de estos sistemas de llamadas sin saber quién es el que está o quién es el que deja el mensaje. En tercer lugar, la relación, por lo que acabo de definir, era independiente del tiempo. O sea, usted entra, usted accede a la información y lo puede hacer en cualquier momento del día, en las 24 horas, en todos los minutos que integran las 24 horas. Es un poco parecido a aquel chiste de Mafalda cuando en la noche viene a decirle a los padres, papá, mientras nosotros dormimos, los chinos están trabajando y se va a dormir y deja a los dos estupefactos y sumamente preocupados. Pues sí, independientemente del tiempo, mientras unos duermen, los otros están haciendo cosas dentro de Internet. Y cuando te despiertas, las encuentras y ellos ya están dormidos. Y además, un poco digamos como precipitado de lo anterior, es independiente de la distancia. Como el acceso es universal y es simultáneo, y además es independiente del tiempo, no importa dónde ocurre. Esto hoy día, ya sé que es una tontería tratar de argumentarlo, pero es importante colocarlo como uno de los genes fundamentales de Internet. Y los otros dos elementos son sumamente interesantes. La red crece descentralizada. Usted pone un ordenador, usted lo conecta a la red, lo convierte entonces en un servidor dentro de la red y ya está. Y sigue creciendo. Y se le siguen añadiendo ordenadores y sigue creciendo. Incluso hay una especie de demanda por parte de la red de dónde necesita servidores, ya sea por ya sea porque hay saturación en la comunicación por determinadas redes o por cualquier otra circunstancia. Y el hecho de que la red sea descentralizada, la red entonces es también desjerarquizada, lo cual es absolutamente extraordinario si pensamos, como se dice, independientemente de los debates que hay al respecto, que esta es una red que nace promovida por una de las organizaciones, sino por la organización más jerarquizada que ha parido la humanidad, que es el ejército. Y ya no hablemos si es el ejército de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Es decir, añadiendo ordenadores como servidores, la red crece cada vez más descentralizada y al mismo tiempo no hay ordenadores que tengan una posición de comando y control por encima de los otros. Se puede decir, sí, porque si son estos, son aquellos. No, no, es que no la tienen, simplemente. Y la prueba que no la tienen es que usted en este momento puede estar haciendo o escuchando este podcast de distintas maneras, ya sea en su ordenador, descargándolo en su teléfono, guardándolo para escucharlo cualquier otro día, etcétera. Todo esto lo que indica es que la red, no usted, la red está organizada de tal manera, o mejor dicho, está organizada de manera descentralizada. Y esto plantea también una desjerarquización desde el punto de vista de la red de ordenadores. No es lo mismo, por ejemplo, que en los cajeros automáticos, donde hay ordenadores que son los que mandan sobre otros ordenadores y que dicen qué es lo que pueden hacer o no pueden hacer, qué es lo que pueden suministrar o no pueden suministrar. Esto fue así desde el principio de Internet. Es interesante, digamos, no perder de vista que nosotros venimos de ahí, que nosotros estamos actuando ahí y ya veremos si seguiremos actuando ahí. Bien, si la red es así, entonces hay una especie de espacio virtual que está basado en una fórmula. Y esta fórmula nosotros la hemos denominado PIC, P-I-C, pero ya hemos visto que en la literatura, no muy abundante, pero en la literatura que trabaja sobre estos aspectos del mundo virtual, la fórmula puede variar en la denominación, pero no en las funciones y en el desarrollo dentro de Internet. PIC. Es decir, si la red está basada en la acción de los usuarios, somos los que ponemos la información, los que la trajinamos, los que la modificamos, los que la metabolizamos, los que la sacamos de Internet, etcétera, etcétera. La red está concebida como una red de participación. No hay otra forma. Si no, esto se seca. Usted es el que hace las cosas y esas cosas que usted hace las hace en referencia con otra gente que las hace con usted. Y entonces en esa interacción, lo que está construido dentro de la red, como está construido un edificio o una ciudad, es la participación. Y esa participación, si está construida a partir de la información que usted pone en juego y que los demás ponen en juego, es una red que está también construida como interacción, como relación. Y no hay otra forma de hacerlo. En la famosa red de los cajeros automáticos no ocurre esto. Usted no interacciona con nadie. Usted no sabe quiénes son los que están dentro del banco que utilizan el cajero. Usted no tiene relación con ellos. Pero en este caso, sí, usted tiene relación con ellos. Puede ser que la tenga en la medida universal o puede ser que la tenga en medidas más parciales, pero potencialmente la tiene con todos. Y esto significa, y esto es fundamental, que en Internet hay un proceso de crecimiento de la información constante. El crecimiento de la información cuando éramos 14 no es lo mismo que el crecimiento de la información cuando somos 4.000 millones. Por lo tanto, la pretensión de los 14 de saber cuál era la información que había en Internet, quién la ponía y cómo la trajinaba, ya era de por sí una pretensión bastante inútil. Pero se podría decir, porque somos muy aficionados a los números, que 14 es un número muy manejable. 14 dentro de los 14, que eran los que podían trabajar de esta manera, era un número bastante inmanejable, pero no importa. Hoy día la información que hay dentro de Internet se corresponde, pues, según lo dice la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con 2/3 de la humanidad que está conectada. Es interesante tener esto en cuenta porque la fórmula PIC, participación, interacción o relaciones entre los usuarios y el consiguiente corolario de todo esto, que es un crecimiento constante de la información, es muy interesante porque crea un proceso cultural que no tiene mucho que ver con lo que estamos escuchando todos los días. Vamos a controlar la información, vamos a ver quién es el que hace qué, vamos a saber si miente o no miente. No, cariño, no. La red no te lo permite, por más que tú seas muy listo, por más que tengas muchísimos millones de dólares o de euros o de la moneda que quieras, y por más que trates por todos los medios de censurarla, conseguirás cositas pequeñas y tratarás de engañarnos a partir de esas cositas pequeñas diciendo que yo soy el vigilante de la playa, ah, no, perdón, el vigilante de Internet, y que consigo saber lo que todos vosotros hacéis, lo que todos vosotros decís, y sé cuando mentís y cuando no. No, tú eres el que estás mintiendo. Es decir, tú eres ya parte del problema de que en el crecimiento de la información tú haces crecer a la información por el lado de la mentira. Porque claro, la información no tiene por qué crecer por la parte verdadera y legítima y auténtica, digamos. La información crece por donde puede crecer, porque somos todos los que la hacemos crecer. Y en ese sentido, el cambio es realmente interesante. Hay que tomar en cuenta que tener una red o un espacio donde tenemos una serie de genes como los que hemos definido, en la relación simultánea, independientemente de que estés o no estés, a partir de la independencia del tiempo, de la independencia de la distancia y de la descentralización y desjerarquización de la estructura de la red, en realidad es el bosquejo de una organización que no hemos tenido nunca. Puede haber habido utopías basadas en ideas parecidas, pero como esas utopías basadas en ideas parecidas tenían que chocar con el mundo físico, lo parecido quedaba relativizado por lo posible en relación a ese mundo físico. Esta es una utopía que al estar en un mundo virtual, es decir, no tener los impedimentos que te plantean los muros, las estructuras físicas, la organización de la movilidad, etc., pues será una utopía extrañamente posible, con solamente los condicionantes que planteaban que si toda la información pertenecía a los usuarios que estaban dentro de la red, también los usuarios podían organizar que esa información la vieran unos y no la vieran otros. Se podría organizar, lógicamente, y de hecho, desde el principio se organizó así. De manera que hay que tomar en cuenta que hemos vivido desde ese principio de Internet en esa especie de paraíso donde no se nos dijo, curiosamente, no muerdas la manzana del bien y del mal porque entonces la vas a pagar. No, la manzana del bien y del mal que la íbamos a pagar la íbamos a producir nosotros mismos porque no había un relato exterior que nos pusiera ese condicionante desde el principio, ni siquiera a medida que hemos progresado. Es decir, todo lo que ocurrió, ocurrió porque nosotros lo hicimos. Y todo lo que decimos ahora, que lamentablemente ocurrió y destruyó aquella imagen idílica de lo que significaba el inicio de Internet, la imagen idílica somos nosotros, la que hemos modificado, la hemos estirado, la hemos convertido en un chicle, que podemos en algunos casos tirar solamente de un cable o crear, digamos, solamente con ese estiramiento un hilo y otras veces lo apelmazamos y en ese apelmazamiento nos metemos un montón para poder disfrutar del aroma o de lo que nos hace disfrutar el chicle de otra manera. Y es interesante también entonces que si nosotros potenciamos lo potenciable de Internet y dadas las circunstancias, creamos redes, por ejemplo, pues de empresas, de corporaciones, de individuos, etcétera, somos nosotros también los que protagonizamos las riquezas de este entorno o sus enfermedades, incluso sus enfermedades mortales, porque sabemos que hay mucho de lo que ya había que ya no está. Y sobre esto dedicaremos también algunas discusiones próximas en Ladridos al Amo, porque es realmente uno de los temas fascinantes. Esto que nosotros llamamos el agujero negro digital. ¿Qué es lo que sucede para que en un momento determinado, ¡fuf!, se vayan al garete muchísimas empresas o iniciativas, o incluso lo que representa el individuo actuando dentro de Internet, y que aunque el individuo siga dentro de Internet, ya no está lo que representa a ese individuo? Y todo esto lo que dibuja es un cambiante mapa cultural de lo que hace la sociedad conectada. Es un mapa cultural que era de una manera a finales de los años 70, que era muy diferente a lo largo de los años 80, y no habíamos movido la red ni la habíamos agitado como un cubilete, sino que seguíamos aplicando o seguíamos funcionando dentro de lo que se consideraba o de lo que constituían los genes básicos y fundamentales de la red. Y lo interesante de todo esto, por supuesto, es que si hemos actuado dentro de este mapa cultural, por no decir de esta sopa cultural que conforma Internet, de toda esta riqueza de especímenes que hemos conseguido poner en funcionamiento y en movimiento dentro de lo que era el paraíso, y que mucha gente ahora no está dispuesta a sostener que aquello era un paraíso o que seguimos estando en el paraíso de la red. Bueno, pues aquí estamos con tres cuestiones que son las que vamos a tratar también de debatir a partir de esta dinámica evolutiva de la red. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? Y sobre todo, ¿hasta dónde conseguimos llegar? Esa es una respuesta que posiblemente esté pintada por la profecía, pero que vamos a tratar en lo posible de despojarla de todo este ropaje de apuesta y sujetarla mediante este pasado y presente que conocemos muy bien, y que además, sabiendo exactamente cuáles son estos elementos constitutivos de este pasado y de este presente, posiblemente nos van a decir algo significativo sobre lo que estamos construyendo, para dónde nos lleva. Bien, con esto los dejo hasta el próximo Ladridos al Amo. Que lo paséis bien.